Bienvenidos a Beta Finch, análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial. Soy Alex y te acompañaré hoy en un desglose detallado de los resultados del primer trimestre de 2026 de Pfizer. Antes de empezar, debo compartir algo importante: este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Gracias, Alex. Estoy aquí como tu CEO anfitrión, Jordan, y honestamente, estoy bastante emocionado por los números de Pfizer este trimestre. Parece que tuvieron un comienzo realmente sólido en 2026.
Absolutamente, Jordan. Veamos los números más importantes. Pfizer reportó ingresos de $14.50 mil millones en el primer trimestre, superando sus propias expectativas. Lo que es aún más impresionante es que esto refleja un crecimiento operativo del 2%, pero aquí viene lo interesante: excluyendo sus productos COVID, el negocio subyacente creció aproximadamente un 7%.
Eso es una cifra significativa. Muestra que más allá del efecto de COVID, la compañía está funcionando bastante bien. ¿Y qué hay del lado de ganancias?
En cuanto a ganancias, ganancia dilatada ajustada por acción fue de 75 céntimos, también superando expectativas. El EPS reportado fue de 47 céntimos. Lo importante aquí es que David Denton, el CFO, enfatizó que esto refleja tanto ingresos sólidos como una gestión de costos muy disciplinada en toda la organización.
Me gusta eso. ¿Entonces realmente están controlando sus costos mientras invierten en crecimiento? Eso es el equilibrio que los inversores quieren ver.
Exactamente. Y hablando de esto, el margen operativo ajustado fue del 38%, que está por encima de los niveles previos a la pandemia. Es un indicador fuerte de eficiencia operativa. Pero lo que realmente quiero destacar es algo sobre los gastos de R&D.
Adelante, cuéntame.
Los gastos de R&D aumentaron un 11% operativamente, principalmente impulsados por gastos en candidatos de productos oncológicos y de obesidad. Esto es importante porque muestra dónde Pfizer realmente está enfocando su inversión para el crecimiento futuro.
Hablemos de eso, porque creo que aquí es donde la estrategia de Pfizer se vuelve realmente interesante. ¿Cuáles son sus áreas prioritarias?
Buena pregunta. Albert Bourla, el CEO, enfatizó cuatro prioridades estratégicas principales. Primero, sus productos lanzados y adquiridos crecieron un 22% operativamente en el trimestre, generando $3.10 mil millones en ingresos. Esto es crucial porque estos productos son la defensa de Pfizer contra las pérdidas de exclusividad que se avecinan.
¿Qué productos lideran ese crecimiento?
Principalmente Padcev, Eliquis y especialmente Nurtec. Nurtec, que proviene de su adquisición de Biohaven, tuvo un crecimiento operativo del 41%. Eso es extraordinario.
Ese es un número enorme. Nurtec trata migrañas, ¿verdad?
Correcto. Y Albert señaló que solo el 60% de los médicos que prescriben triptanos han comenzado a recetar antagonistas CGRP orales. Así que hay mucho espacio para crecer en esa categoría.
Comprendo. ¿Y qué hay de la segunda prioridad estratégica?
Bien, esos serían los oncológicos. Albert llamó a esto el área más avanzada y concentrada de enfoque de investigación y comercial. Mencionó la adquisición de Seagen como central para esto, y específicamente destacó algunos hitos de fase 3 bastante impresionantes.
Sí, noté eso. Padcev parece estar haciendo cosas bastante importantes.
Absoluto. Presentaron datos del estudio EV-304 que muestran que Padcev combinado con pembrolizumab reduce el riesgo de recurrencia o muerte en casi un 50% en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo. Eso tiene el potencial de convertirse en un nuevo estándar de atención.
¿Y el mercado es lo suficientemente grande como para que importe significativamente?
Sí, muy grande. Se diagnostican más de 600,000 casos de cáncer de vejiga globalmente cada año, y aproximadamente 85,000 en los Estados Unidos. Aproximadamente el 30% de esos son cáncer de vejiga músculo invasivo. Así que sí, esto es un mercado potencialmente importante.
Espera, también mencionaron datos sobre el recio y mieloma múltiple, ¿verdad?
Exactamente. Presentaron resultados positivos del estudio FAS-3 Magnetis MM-5 del recio, que mostró mejora significativa en supervivencia libre de progresión. Esto es importante porque el mieloma múltiple es el segundo cáncer de sangre más común en el mundo, con más de 36.000 nuevos casos anuales en Estados Unidos.
Está bien. Entonces tenemos datos positivos en cáncer de vejiga y mieloma. ¿Cuál es la tercera prioridad?
Enfermedad metabólica, específicamente obesidad. Aquí es donde la adquisición de Metsera se vuelve crítica. Pfizer está ejecutando 10 estudios FAS-3 para opciones de pérdida de peso, apuntando a la primera aprobación en 2028.
¿Y mencionaron datos específicos sobre esto en la llamada?
No completamente en la llamada principal, pero Chris Boshoff, el jefe de R&D, indicó que compartirían datos detallados del programa VESPER-3 en la reunión de ADA. Mencionó que esperan datos de 24 semanas de monoterapia y datos de combinación en la segunda mitad del año.
Eso tiene sentido. La obesidad es claramente un mercado enorme en este momento. ¿Y la cuarta prioridad?
Vacunas. Pfizer actualizó su estrategia aquí también. Están iniciando un programa FAS-3 para su candidato de vacuna neumocócica pediátrica de 25 valentes, pero lo más emocionante es su estrategia para el mercado adulto.
¿Qué tienen?
Albert anunció por primera vez que están avanzando directamente a su candidato de vacuna adulto de quinta generación, que incluye cobertura para 35 serotipos. Eso es significativo porque aumenta significativamente la amplitud de lo que pueden cubrir.
Eso es bastante agresivo, pasar directamente a 35 serotipos. ¿Por qué hacerlo así?
Albert dijo específicamente que creen que les da la mejor oportunidad para mantener su liderazgo de mercado actual en el mercado adulto a largo plazo. Es una apuesta de que pueden ir directo con una vacuna verdaderamente diferenciada.
Ahora, pasemos a algo que realmente captó mi atención. Este acuerdo de Vindamax. Eso parecía bastante importante.
Oh, definitivamente. Tienen acuerdos de liquidación que resuelven la infracción de patentes relacionadas con Vindamax, que ahora está extendida hasta mediados de 2031, aproximadamente 2.5 años más que antes. Albert fue bastante claro sobre lo importante que es esto.
¿Por qué es tan significativo?
Porque cambia su proyección de crecimiento post-2028. Vindamax es un producto de alrededor de $6.000 millones en ventas anuales. Extender su periodo de exclusividad 2.5 años proporciona visibilidad de flujo de caja significativamente mejorada, exactamente lo que Albert y David estaban enfatizando.
Y mencionaron una orientación de crecimiento específica, ¿verdad?
Sí, esto es importante. Dijeron que ahora esperan que a partir de 2029, entren en un periodo de 5 años de crecimiento de CAGR de un solo dígito alto. Eso fue la gran toma de la llamada para mí.
¿Cómo construyen eso cuando tienen pérdidas de exclusividad significativas?
Es una buena pregunta, y Albert fue directo al respecto. Dijo que se construye con la cartera actual, con la declinación a través de las pérdidas de exclusividad, y con las adiciones del pipeline que tienen riesgo ajustado. No es que tengan eventos binarios únicos, tienen múltiples programas de pipeline con múltiples readouts que juntos deberían proporcionar ese crecimiento.
En otras palabras, está apostando a que estadísticamente, con suficientes oportunidades, algunas tendrán éxito y compensarán los números.
Exactamente. Y mencionó que sus productos lanzados y adquiridos crecen un 22% este año, con un run rate trimestral de alrededor de $3.10 mil millones. Si lo multiplicas por 4, estamos hablando de posiblemente $12.000 millones o más en ingresos de esas líneas este año.
¿Y reafirmaron su orientación para 2026?
Sí, lo hicieron. Mantienen su orientación de ingresos de $59.50 mil millones a $62.50 mil millones y EPS diluido ajustado de $2.80 a $3 por acción. David Denton señaló que, de hecho, probablemente habrían aumentado la orientación sin el efecto de COVID, que es significativamente de segunda mitad pesada.
Eso es bastante interesante. significa que el negocio subyacente es más fuerte de lo que sugiere la orientación.
Exactamente. Y eso tiene implicaciones para el resto del año. David fue claro, esperan que la mayoría de las ventas de Comirnaty ocurran hacia el final del año, consistente con la temporada de vacunación.
Bien, entonces déjame ver si puedo sintetizar esto para nuestros oyentes. ¿Cuáles son los principales puntos de atención aquí?
Buena pregunta. Creo que hay tres cosas principales. Primero, Pfizer está navegando efectivamente a través de sus pérdidas de exclusividad con productos lanzados y adquiridos que crecen dinámicamente, particularmente Nurtec y productos oncológicos.
Número 2.
El pipeline oncológico es donde está la carne de esto. Tienen datos emocionantes que salen ahora y durante todo el año, con múltiples oportunidades de aprobación regulatoria. Eso es importante para la visión de crecimiento a largo plazo.
¿Y tercero?
La resolución del asunto de Vindamax fue el catalizador de esta llamada. Proporciona mayor certeza en el crecimiento posterior a 2028 y, más importantemente, en la generación de flujo de caja. Eso es lo que permite que Albert hable confidentemente sobre mantener y hacer crecer el dividendo.
Perfecto. Antes de cerrar, déjame hacer esto. ¿Hay algo que preocupe a los inversores aquí?
Buena pregunta. La principal sería si todos esos éxitos del pipeline realmente se materializan. Albert está basando su crecimiento posterior a 2028 en un ajuste de riesgo de múltiples activos del pipeline. Si algunos de esos fallan, podrían estar cortos. Pero en términos generales, la ejecución ha sido sólida.
Bien, creo que eso lo resume bastante bien. Antes de irnos, debo incluir esto. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias, Jordan. Así que ahí lo tienes. Pfizer comienza 2026 con un trimestre sólido, un pipeline emocionante y mayor claridad sobre su trayectoria de crecimiento posterior a 2028. Es un comienzo de año real para la compañía. Si quieres más análisis de ganancias como este, suscríbete a Beta Finch. Soy Alex junto con Jordan y gracias por escuchar.
Hasta la próxima, oyentes.
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.